Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
¿Cómo están mis hermanos? Que Dios me los bendiga en esta tarde. En esta tarde de nieve, me encanta la nieve, me encanta. La cosa es el tráfico mañana, a ver cómo se pone la cosa. Creo que mañana no voy a ir a trabajar, pero bueno. De una vez aviso, siento que me va a dar gripa en la noche. Así que bueno, les mandamos saludos a toda la gente que nos está viendo en, a través de las redes sociales. Le mandamos un saludo también a nuestro pastor que está allá por mis tierras, aquí está allá por mis tierras tamaulipecas. Le mandamos un saludo hasta allá, va a estar como unos 26 grados, así que bueno, está mejor que nosotros ahorita, ¿no? Así que le mandamos un saludo desde allá. Y yo quisiera que nos pusiéramos a orar para poner en manos de Dios este mensaje y que este mensaje sea de bendición para todos nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, te damos gracias por este día, Señor, gracias porque tú nos das la oportunidad, el privilegio de poder estar aquí en esta mañana, pudiendo compartir de tu palabra. Te doy gracias por cada una de las familias que están aquí en este día en la iglesia, por cada uno de los que hicieron el esfuerzo para poder estar aquí y escuchar tu palabra. Padre, yo te pido que tú los bendigas, bendice este sermón, Señor, que sea tu Espíritu Santo derramado sobre mí, Señor, y que seas tú quien pueda hablar y dar este mensaje a todos mis hermanos en esta tarde. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, el título de este mensaje se llama Despiertos y Alertas. Y bueno, no es nada subliminal, pero bueno, yo quisiera que en este día estuviéramos todos despiertos y alertas, porque el mensaje de esta tarde es un mensaje importante que tenemos que escuchar. No es un mensaje popular, pero pues bueno, alguien lo tiene que decir, ¿no? Y Dios me puso que lo dijera. Y así que si a alguno no le gusta el mensaje, pues le reclama a Dios, no a mí. Así que yo simplemente hablo lo que Dios me puso en mi corazón. Y bueno, yo espero que sea de bendición para todos nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 7. Y quiero que leamos el 24 y el 26. O bueno, 7, 24, 25, 26. Mateo 7, 24. ¿Sí? Y fue parte del versículo que estuvimos leyendo en la lectura, donde dice que cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Que Dios bendiga esta palabra. Y lo que nos dice aquí la Biblia, que existen dos tipos de personas en el mundo. Existen las personas insensatas y las personas que son prudentes. La Biblia nos dice que la persona que oye la palabra de Dios y que la hace, que la pone en práctica, es una persona que es prudente. Hay personas que tal vez estamos aquí escuchando la palabra de Dios, pero no ponemos en práctica la palabra de Dios, entonces nos llama insensatos. El término insensato deriva del vocablo latino insensatus. El adjetivo hace referencia a una persona que tiene ausencia de sensatez, es decir, de buen juicio, de prudencia o de sabiduría. Un sujeto insensato actúa sin madurez, un sujeto insensato actúa sin reflexión o sin cordura. De este modo realiza acciones que son irracionales o ilógicas y en ocasiones incluso poniendo en riesgo su vida o las de otras personas. ¿Alguien conoce a alguien que sea insensato? ¿Alguien conoce a una persona insensata? ¿Alguien que sea medio arrebatado? ¿Alguien que no piense bien las cosas? ¿Alguien que a veces actúa sin su juicio? ¿Sí? ¿Alguien que a veces va al mall y ve una oferta que dices, ¿cómo la dejo? Si aunque no tenga dinero, meto la tarjeta. Mejor yo soy uno de esos, ¿no? Yo me voy sobre y digo, bueno, ahí vemos luego cómo le hacemos, ¿no? Pero es importante, y esto que les digo, un ejemplo, un insensato. Casualmente, el jueves pasado, allá por esas tierras tamaulipecas que les llamo, un niño de 14 añitos estaba jugando con una pistola de petardos. Y jugando con su hermanito, la pistola se le disparó. Y la bala que se le dispara al niño le pega a su hermanito de 7 años. Y esa bala le queda incrustada en el cerebro. En estos momentos ellos están debatiendo, el niño está debatiendo entre la vida y la muerte. Por cierto, lo pongo para que lo pongamos en oración también. Y a partir de ese día del jueves, el hermanito mayor de 14 años no ha podido dejar de llorar por la culpa que siente por la situación que pasó. Yo no sé cuál es el sentimiento de los papás de decir, bueno, qué imprudente de tener con ellos un arma de fuego. Pero en estos momentos que ven a su hijo de 7 años debatiendo entre la vida y la muerte, yo siento que los papás, lo único, a ellos no les importa si tienen mucho dinero, si no tienen dinero, sus casas, sus propiedades. Lo que ellos quisieran es poder dar su vida misma y decir, ¿sabes qué? Dios mío, toma mi vida, pero salva la vida de mi hijo. ¿Sí? No hay nada peor que nosotros como padres vayamos a un hospital y veamos a nuestro hijo que está ahí en un hospital, en una cama. Imagínate ese niño con una bala incrustada en el cerebro. Lamentablemente para los papás no hay nada que pueden hacer. No es decir, bueno, ahora toma mi vida y salva a mis hijos. No funciona así. Y lo mismo pasa con la salvación. La salvación no funciona así. No es que yo soy salvo y yo quisiera que mi hijo con todo mi corazón fuera salvo, pero esto es una relación individual. Y si tu hijo no acepta a Cristo, si tu hijo no vive en una relación con Dios, no va a ser salvo. Ahora, por el otro lado, tenemos el término prudente. Una persona prudente es todo lo contrario, ¿no? Una persona que actúa con cuidado, una forma justa, una forma adecuada, con cautela, y normalmente respeta los sentimientos y las libertades de los demás. La misma Biblia nos menciona personas prudentes, en este caso a José y a David lo menciona como personas prudentes. Yo me acuerdo cuando era niño, mi familia se convirtió al Evangelio, yo tenía como unos 7 años. Y asistíamos a una iglesia, era una iglesia de estas pequeñita, no eran como unos 30 personas, 25 o 30 personas en un salón, porque ni siquiera era una iglesia, era un salón que se rentaba ahí. Y en esa época, bueno, eran como los 80, ¿no? Y era una iglesia pentecostal, éramos poquitos, pero hacíamos un relajo, ¿no? Ahí se oía había como 200 personas, ¿no? Y éramos solamente como 30, ¿no? Ahí no había escuelita dominical, solamente ahí estábamos todos juntos, ¿no? Adultos con los niños y todos. Y en esa época, en los 80, se hablaba mucho de la venida de Cristo, ¿no? Y decían, y los pastores eran agresivos, ¿no? Te decían, prepárate porque Cristo viene y va a venir como ladrón en la noche y va a venir y va a por fuego y va a derretir todo y la tierra se va a derretir. Y todos, amén, amén. Y yo con 7 años, tú escuchabas todo eso. Y yo decía, esta gente, ¿por qué dice amén? Si Dios va a venir y va a destruir todo. Ahí me empezaba a dar bastante miedo. Y decía, no, yo decía, ay, Dios mío, yo espero que a mí me lleves antes de que tú vengas a destruir todo con fuego. Y recuerdo que yo tenía un sticker, en ese entonces yo tenía en mi escuela de la primaria, un sticker que decía, el rey ya viene. Decía, estás preparado. Y siempre me quedó grabado porque siempre duró toda la primaria, me duró ese sticker ahí en el cuaderno, solamente llevaba uno. Y es que no había para más, ¿no? Entonces, y siempre me llamó esa atención, decía, el rey ya viene, estás preparado. Y recuerdo que teníamos todos esa duda, ¿no? Y todo el mundo tenemos esa duda, decimos, bueno, ¿cuándo va a venir el rey? Voy a estar preparado, pero ¿cuándo va a venir? Aún los mismos ángeles tenían esa duda y decían, al mismo Jesús le preguntaban, ¿y cuándo van a pasar todas estas cosas? Y la verdad es que nadie sabemos cuándo va a venir Jesús. Lo que sí debemos de saber, todos los que estamos aquí, es de que va a venir. De que viene, viene. Muchos dicen que va a venir cuando empiece a nevar. No, se crean nada. Pero va a venir. Y debemos de estar preparados para ese momento. Debemos estar preparados para la venida de Cristo. Con frecuencia Jesús utilizó parábolas como una metodología de enseñanza. Bueno, antes quería leer aquí Mateo 24, 36, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Solo el Padre sabe cuándo va a ser esta segunda venida. Si alguien viene y le dice que sabemos cuándo y los pronósticos y las evidencias y ya hay pruebas y creemos que ya se acerca el tiempo, no le pueden dar una fecha exacta, porque solo el Padre la sabe. Les decía, Jesús utilizaba metodologías las parábolas como una metodología de enseñanza. El hermano Enrique el miércoles nos hablaba acerca de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y Jesucristo muchas veces utilizó comparaciones del reino de los cielos con una boda. Y yo en esta tarde les voy a hablar de una parábola que se encuentra en Mateo 25:1. Y es la parábola de las 10 vírgenes. Y es importante que nosotros leamos, cuando leamos la palabra de Dios, entendamos que la palabra de Dios es un libro oriental, ¿no? Que se escribió en un lugar oriental. Y a veces queremos nosotros occidentalizarla, decir, bueno, es que cómo que tomaban vino, cómo que hacían estas cosas. Pero tenemos que entender que se escribió allá, ¿no? Con ciertas costumbres y diferente historia. Y creo que se imaginen ustedes esta historia de una boda en un pueblito cerca de allá de por Jerusalén, donde solamente había unas 200, 300 personas. La vida en aquel tiempo era una vida dura. Las mujeres se la pasaban haciendo el quehacer, se la pasaban haciendo el quehacer, cuidando los hijos. Y yo creo que la manera de que ellas tenían para distraerse durante, en el día a día, de acuerdo a sus actividades, era poder ir al pozo, ¿no?, que estaba ahí en el centro del pueblito, y cargar esas tremendas jarras llenas de agua, ¿no?, pesadas. Pero a ellas no les importaba, porque llegaban al pozo y pues ahí se encontraban a las demás amigas y a las comadres, y ahí era donde podían platicar, ¿no? Y te decían, ya viste fulanita, ya tiene un camello nuevo, y que no sé qué, ¿cómo le hacen? Hay que andar en malos pasos, ¿no? O si no, te decían, oye, que la hija de Sarita ya salió embarazada, ya tiene 24 niños. Imagínate, ¿no? Entonces ahí era donde ellas se distraían un poquito y platicaban y se salía un poquito del tedio del día a día. En ese pueblito, pues, básicamente no ocurría nada extraordinario, ¿no? Y cuando pasaba algo, era algo de festejarse grandemente. Algo que rompía con ese tedio era tal vez el nacimiento de un niño, una boda, cuando pasaba alguien de la niñez a la adultez, o hasta un funeral se consideraba una ocasión especial. De todas ellas, la que sobresalía por todas ellas era una boda, ¿no? El hecho de que haya una boda era una celebración que cambiaba todo, ¿no? En esa semana o en ese mes o en todo, inclusive hasta ese año, ¿no? Pasaban la boda, los novios se juntaban y durante toda esa semana de celebraciones había baile, había música, había fiesta y era un honor que alguien te invitara a una boda. Así como le pasó a estas 10 vírgenes que fueron invitadas a ese banquete, era un verdadero honor poder asistir a esas bodas. Las bodas consistían básicamente en tres etapas. La primera etapa era determinar cuánto costaba la novia, ¿sí? No es como ahora que uno va con la chica y le empieza a coquetear a la chica, le manda textos a la chica y ella es la que quiere conquistar. No, en aquellos tiempos, si tú te ponías listo, al que tenías que conquistar era el suegro, ¿sí? Porque el suegro le hablaba cómo está su grito, mire qué bonito ranchito tiene, y su suegra y su esposa, qué bonita y todo. ¿Por qué? Porque él era el que determinaba cuánto dinero ibas a pagar tú por la hija. Imagínate, eso lo hacían con un arma de doble filo. Porque si tú no le caías bien al suegro, te ponía una cuota bien alta que no podías pagar. Y decía, bueno, eso es lo que yo estoy pidiendo. Si quieres, si no, bye bye, ¿no? Entonces tenía que caerle bien al suegro, porque si no te tiraba la yugular. Entonces ya que empezabas a conquistar bien al suegro y todo, pues ya empezabas a decía, bueno, hágame un descuentito, ¿no? Que mire que ahorita ya ve la situación como está en estos tiempos. Imagínate, no hace 2000 años, ¿no? Desde entonces. Y luego entre árabes, ya sabes cómo son, ¿no? Que todo negocian. Dicen, fíjense, el costo mínimo por una mujer joven virgen era de 200 denarios en ese entonces. Y por una viuda se pagaba 100 denarios. Dicen que a la novia se le regalaba una onza de oro por cada libra de peso que ella tenía. Imagina, nada, se crea nada. Nada, es drama. Ya están diciendo, chino, hubieran tocado como unos 30 kilos de puro oro, ¿no? Dije, 400 libras más o menos, pues le están haciendo cálculo. Nada, eso no es cierto, pero eran 200 denarios por la virgen y 100 denarios por una viuda. Y esa era la primera etapa, ¿no? La negociación y ver cuánto el dote se iba a dar, ¿no? Este precio se podía pagar en efectivo, se podía pagar en servicio o se podía pagar con ganado. La segunda etapa era lo que nosotros llamamos como la pedida de mano. Y una vez que se habían hecho las negociaciones, normalmente pues los papás son los que arreglaban los matrimonios. Cuando ya se fijaba la fecha de la pedida de mano, pues se juntaban las dos familias, compartían regalos, anillos, joyas, un banquete. y quedaba sellado ya ese compromiso. Esa pareja ya estaba casada para la sociedad. Terminaban el banquete, podía durar hasta 2-3 días el banquete, y cada quien se regresaba a su casa. Ellos ya estaban casados, pero él se regresaba a casa de su papá a preparar todo y a construir la casa donde iba a vivir con su esposa. La esposa, o la que estaba comprometida, se regresaba a su casa y se empezaba a preparar para cuando el novio, a sus quehaceres, ¿no? Y aprender la vida y cómo iba a ser la vida como una esposa, ¿no? Y nadie sabía cuándo iba a regresar el esposo por la esposa, sino que el papá del novio era el que decía, ¿sabes qué? Hoy está listo. Hoy sí tenemos todo listo, ya está todo preparado. Es tiempo que vayas a recoger a tu novia o a tu futura esposa. Entonces, solamente el papá era el que sabía cuándo era que se estaba determinado todo listo. La tercera etapa, bueno, básicamente era ya la boda, ¿no? Todos se preparaban, la esposa se preparaba, se bañaba, se arreglaba, se ponía su mejor vestido, joyas. El futuro esposo se ponía una corona y salía a buscar encontrarse con la novia. Durante ese tiempo salía con el novio, lo acompañaban todos sus amigos. Y todos los que estaban invitados a la novia iban y se encontraban con el novio, se iban y se encontraban con la novia. Esta procesión podía llegar hasta la noche. Por eso era importante que los invitados llevaran esas lámparas llenas de aceite para poder alumbrar el camino de regreso a lo que sería la gran boda. ¿Sí? Todo el donde iba a ser la gran fiesta, donde iba a ser el banquete, había que llegar con las lámparas listas. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, después de toda esta pequeña introducción de cómo era una típica boda judía. Y ahora sí vamos a leer, cuando nosotros leamos la parábola de las 10 vírgenes, vamos a decir, ah, mira, entonces por eso era esto. ¿Sí? Entonces ahí vamos. Mateo 25:1. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí nos habla de 5 que eran prudentes y de 5 que eran insensatas. Tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Perdón, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron. Aquí Jesús describe el reino de los cielos semejante a la preparación de una boda. Nos dice que había 5 vírgenes que eran prudentes y 5 vírgenes que eran insensatas. Cuando invitan a estas 10 vírgenes, pues básicamente eran iguales, ¿no? Una con otra. Ambas les dio sueño, ¿sí? Se tardó el esposo, empezaron a cabecear y se durmieron, las 10. Hasta ahí todo iba bien. Más adelante nos damos cuenta, o lo que las hace diferente, bueno, estaban invitadas, las 10 estaban invitadas. Así como todos nosotros estamos aquí invitados al banquete que Dios va a venir, cuando Él venga por segunda ocasión, todos estamos invitados. Ahí las 10 vírgenes estaban invitadas. Lo único que hacía la diferencia entre esas 10 vírgenes era, las 2 tenían lámparas, los dos grupos tenían lámparas, pero las 5, las prudentes, llevaban unas vasijas llenas de aceite. Llevaban sus vasijas llenas, más las lámparas llenas. Y esto era normal porque, primeramente, el hecho de ser invitado a una boda era un honor. Y la segunda ocasión, las bodas podían tardarse hasta 1 año en lo que llegaba el esposo por la esposa, ¿no? Entonces ellas estaban preparadas. Entonces, si alguien te invitaba a una boda, lógicamente tenías que ir preparado para lo que fuera a pasar, ¿no? Ibas con tus mejores ropas, ibas bien cargado de aceite, llevabas tus lamparitas por lo que pudiera pasar. Ahora, la pregunta de aquí es, bueno, el tema es, básicamente, el tema de esta parábola es que debemos estar preparados, no para esperar lo peor, como yo decía, bueno, cuando venga Cristo viene lo peor, sino que debemos esperarlo para lo mejor. Es curioso que nos dice este grupo de 10, 5 sí y 5 no. Y si lo ponemos en matemáticas, 50% está preparado y 50% no está preparado. Y muchos de los estudiosos de la Biblia dicen es que de los que estamos aquí, un ejemplo, 50% de los que estamos aquí realmente están preparados para recibir a Cristo. Y 50% de los que no estamos aquí, no estamos preparados para recibir a Cristo. O viceversa, ¿no? Entonces, Es algo que nos podemos pensar, decir, bueno, ¿realmente estaré yo en ese 50%? ¿Yo seré de los insensatos o seré de los prudentes? Ahora, ¿qué pasaría si realmente nosotros supiéramos la hora y la fecha cuando Cristo va a venir? ¿Ustedes creen que cambiaría su comportamiento? ¿Creen que cambiaría nuestro comportamiento si supiéramos exactamente la fecha y la hora? Contésteme, no se duerma porque estamos hablando de... ¿Eh? ¿Qué pasa si yo sé que Jesucristo vendría en 6 meses? A lo mejor ni me paro en la iglesia por 5 meses. Digo, no, ahorita me voy, me paseo, hago lo que hago, me voy de loco, al cabo no pasa nada. Pero faltando un mes, ya me empiezo a acercar a la iglesia. No, Señor, ¿sabes qué? Perdóname, sí, anduve de loco por 5 meses, pero ya tranquilo, ya. ¿Sí? Falta una semana y empiezo a pedirle perdón a algunos por aquí, perdón a algunos por allá, me pongo en paz con Dios. ¿Qué pasaría? Empiezo a venir a la iglesia todos los días. Me quedo al culto de la tarde, ahora sí, por si las dudas. Vengo el viernes, vengo el miércoles. ¿Qué pasaría si yo sé que mañana viene Jesús? ¿Qué estaríamos haciendo si sabemos que este día viene Jesús? Yo imagino que estaríamos, casi lo puedo garantizar, que ese día tú te levantas, lo primero que haces es agarrar tu Biblia, te pones a orar, ¿sí? Te pones a ayunar, porque sabes que ese día va a llegar Jesús. Y ahí estaríamos orando y ayunando. Señor, sí, Señor, aquí, amén, amén, santo, santo. Te lo garantizo. La cosa es que nadie sabe cuándo viene. Fíjate, yo me acuerdo, yo voy a contar una historia. Cuando yo trabajaba en un restaurante, normalmente nos hacían, cada año nos hacían una auditoría donde mandaba un auditor de la misma compañía y te revisaba todo el restaurante. Te revisaba la comida, si estaba en temperatura, si estaba limpio, si estaba todo, una vez al año. Pero igual que Jesús, no sabíamos cuándo venía, no sabíamos ni la hora ni el día en que el auditor iba a venir. Y todos los días nosotros pues estamos con la expectativa de que va a venir el auditor, va a venir el auditor. Y sabíamos que ese auditor era tremendo, era implacable y había cerrado restaurantes. Y por consecuencia, cuando te cerraban un restaurante, al que corrían era el gerente general, ¿sí? Era la primera cabeza que rodaba. Y yo era el gerente general de ese restaurante. Entonces, pues yo iba y dije, ay, mamacita, dije que no vaya a llegar el auditor y que llegue, y tratando de poner todo en orden. Curiosamente, ya habían pasado 11 meses y el auditor no llegaba. Dijimos, este mes llega el auditor, así que preparaditos. Pasó 3 semanas, ya faltaba una semana, y tenía que venir esa semana porque no podía brincarse el año. Total que no llegó en esa semana, pasó, perdón, en ese primer día, 2 días, 3 días, 4 días, faltaba un día. Haz de cuenta que hoy es domingo, mañana lunes tiene que venir el auditor. Mañana viene el auditor, no hay duda. Y yo decía, yes. Dije, qué afortunados somos como locación, que sabemos exactamente cuándo va a venir el auditor. Ninguna otra restaurante de todo Canadá sabía cuándo le tocó la auditoría, y nosotros sabemos que mañana tiene que venir porque así está. Así pasamos, a todos, listos para mañana, porque mañana viene el auditor. No sabemos la hora, pero sabemos el día. Así que todos listos, listos, órale, ya está. Ese día, un día antes, supongamos que es domingo y la auditoría era el lunes, el domingo en la tarde, digo, sabes que no puedo estar yo en la casa, tengo que irme ahí a ver que todo está bien, porque estaba yo con el pendiente. A las 12 de la noche me voy al restaurante. Y dije, tengo que asegurarme que todo esté impecable. Agarro, tenía un power wash ahí para, ¿cómo se llaman de esas aguas de presión? Para limpiar el piso, y que me agarro limpiando todos los pisos. Todo, yo solo ahí, toda la noche, silla por silla, limpié todas las sillas, limpié todas las paredes, toda la cocina, dejé el restaurante impecable. Acabé como a las 5 de la mañana ese día, agotado, nunca me había cansado tanto. Dije, bueno, dije, ya, terminamos. Dije, pero el restaurante luce impecable, no hay manera que podamos fallar mañana. Todo está bien. Me voy a mi casa, cansado, cansado. Yo entraba el otro día a trabajar, pero a las 12 del día, porque tenía que estar en medio de los dos turnos, del turno de la mañana y del turno de la noche, entonces estaba en medio y podía estar compartiendo con los dos turnos, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy en la noche, descanso, y a las 12 ya estoy en el trabajo. Otro muchacho iba a abrir por mí. Llego tan cansado, lo único que quiero es llegar a mi casa a dormirme. Y como eso era como el 5 y media, como a las 7 de la mañana me levanta mi esposa y me dice, ¿sabes qué? Voy a ir a nadar. Al rato vengo. Yo no me acuerdo qué me dijo, yo me acuerdo solo que nomás abrí los ojos y dije, sí, está bueno. Y me volví a quedar dormido. Yo no supe qué pasó. Como a las 7:30, 8, me habla el muchacho, el gerente que iba a abrir el restaurante. Y le digo, ¿qué pasó? Yo como que estaba todavía soñando. Y me dice, oye, dice, estoy aquí en el restaurante. Dice, quiero abrir la puerta, pero ¿sabes qué? Se me perdió la llave y no la encuentro. No encuentro la llave, no puedo abrir el restaurante y el auditor está aquí conmigo. Y yo, ¿qué? Le dije, te lo juro que yo pensé que estaba soñando. Le dije, era mi peor miedo y era lo que estaba pasando. Le dije, ¿cómo que está el auditor contigo? Porque se supone que el auditor llegaba y iba a empezar a revisar lo que estaba preparado, las temperaturas. ¿Y cómo iba a revisar? Pues si ni siquiera estaba abierto el restaurante. Y le digo, no me digas eso. Le digo, sí, si no sé dónde está la llave y aquí está el auditor. Y me voy y quiero agarrar las llaves de mi carro. Y dije, ¿dónde está mi carro? Y dije, ¿dónde está mi carro? Y no me acordaba dónde estaba mi carro, las llaves. Dije, no me acordaba que mi esposa se había ido. Y le marco y le empiezo a marcar por celular. Y le dije, ¿dónde estás? Y no me contestaba, pues andaba nadando, no llevaba celular. Dije, no puede ser, no puede ser. Y yo estaba... Y dije, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Y empiezo a tratar de pensar. Dije, ¿qué pasó? Dije, ah, gimnasio, carro, llaves. Ya empezaba así como que a despertar un poquito. Mi hermano, nosotros vivíamos aquí en la Marine Drive y ella estaba ya por el Killarney, ¿no? Es que ahí por la que era hay una subidote ahí. Pues ahí voy yo casi que en pijama. Yo, no puede ser, no. Y ahí voy corriendo por hasta que ya llegué a la mitad del camino, cansado y... Como dice en la película, dije, no, de rodillas, y dije, no. Dije, no, no podía creer lo que estaba pasando. Ese día, mi hermano, yo creí que me iba a morir, se lo digo de verdad. Yo creí que me iba a dar un infarto. Dije, aquí, hasta aquí llegué. Me dio un paro cardíaco. Al final llegué con mi esposa y todo, bueno, para no hacerle cuento largo, llegué yo al restaurante con las llaves como a las 10 de la mañana, ¿no? Ya no estaba ni el auditor ni nadie, sabía yo. ¿Y por qué le cuento esto? Una parecía que, bueno, sobreviví. Tomás se me partió el corazón como en dos o en tres. Pero muchas veces nosotros creemos que tenemos todo bajo control y creemos que estamos preparados. Si yo les digo, a lo mejor el 50% de los que estamos aquí somos salvos, dices, yo soy de ese 50%, yo estoy seguro que yo soy de ese 50%. Y a la hora, mi hermano, es otra cosa. ¿Sí? Y tal vez no estamos preparados. A lo mejor creemos, pero no lo estamos. Luego le voy a platicar qué pasó con el auditor. Pero bueno. El punto clave de esto es que el esposo se retrasó. Volviendo a la parábola de las 10 vírgenes. El esposo se retrasa. Y todos empiezan a decir, bueno, ¿qué pasó con el esposo? ¿Qué pasó? Y dice en Mateo 25:6, en el siguiente versículo. Dice que a la medianoche se oyó un clamor. Dice, ahí viene el esposo, ahí viene el esposo. Salir a recibirle. Y todos empiezan a levantarse. Ahí viene el esposo, ahora sí listos. Y el 27 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Y qué pasó con las insensatas? Dice, las insensatas dijeron a las prudentes. Y se empezaron a dar cuenta que, ¿sabes qué? Ya pasó casi un año y no tenemos aceite para nuestras lámparas. Y les dicen a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. A veces uno se pone a pensar y dice, ¡qué mala onda las prudentes! ¿Cómo no le pudieron dar tantito a las pobres inocentes que se les acabó el aceite, no? Pero empiezan a pensar ellas y empiezan a ver, y dicen, bueno, es que realmente no actuaron de una manera egoísta, sino que ellas empiezan a hacer cuentas y dicen, ¿sabes qué? Si yo te doy a ti aceite, ni tú ni yo vamos a completar y al final de cuentas no vamos a entrar ninguno de nosotros. Mejor vayan y compren, les dan el consejo, ve, córrele y arráncate, ve por aceite y te regresas corriendo. Pero imagínate, dice ahí a la medianoche. ¿Qué tiendita estaba abierta a la medianoche? A menos que era de 24/7, pero imagínate, se van por el aceite. Algo que les comentaba ahorita, lo de la salvación. A veces queremos compartir la salvación. A veces decimos, es que yo soy salvo y yo quiero que mi familia sea salvo. A veces yo quiero que mi esposa sea salva. Yo quiero que mi esposo, mi hijo, mi tía sean salvos. Pero no se puede compartir la salvación. Tienen que venir ellos y tienen que tener esa relación personal con Dios. Como el ejemplo que les ponía acerca de la mamá, que en este momento diría, yo quisiera dar la vida por mi hijo, pero sálvalo a él. En el versículo 10, Dice, pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después de que encontraron aceite, fíjate, no sé si conocían a alguien, les dieron aceite a las otras y dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y eso es lo triste de la historia, porque ellas deberían de estar preparadas. Y por eso es el malestar del novio, porque dicen, yo les di mucho tiempo para estar preparados. Ahora es el tiempo, ahora vengo. Tú sabes que esta era una ocasión especial. Tú sabes que eras un invitado de honor al banquete. Y cuando el momento que yo llego no estás preparado, esto no funciona así. Entro al banquete y se cierra la puerta. Jesús viene y nos les pregunta, ¡ay, qué bueno que consiguieron aceite! ¡Se salvaron, pásenle! Él cierra la puerta y dice, Señor, Señor, ábrenos. Ya regresamos, ya conseguimos el aceite. Y Jesús les dice, de cierto os digo que no los conozco. Y eso es lo que va a pasar cuando venga Cristo. Tal vez si sabes que yo iba al Redentor, yo iba a la escuela dominical, yo era maestro, yo predicaba, yo hacía lo que podía, compartía. Y Jesús te va así, ¿sabes qué? No te conozco. Estamos atentos y tenemos que estar velando. En Mateo 7:21, si le puedo poner en la versión internacional, el Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, vamos a darle al que sigue, vamos a leer hasta el 23, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, e hicimos muchos milagros, entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Jesús nos deja claro que hay ciertos estándares, así como nosotros en el restaurante había ciertos estándares que nosotros teníamos que cumplir para pasar esa auditoría. Jesús espera ciertos estándares de nosotros. Jesús nos ha dado su palabra de Dios que tenemos que cumplir y tenemos que obedecer. Si nosotros no tomamos esta palabra para obedecerla, mi hermano, lo que va a pasar va a ser eso. Jamás los conocí. Hacedores de maldad. En esta parábola también Jesús nos está diciendo que Dios nos está dando tiempo para arrepentirnos. Nos está dando tiempo. Te está diciendo, ¿sabes qué? Ahorita, aprovecha, estamos en la etapa de la gracia. Arrepiéntete de tus pecados. Porque una vez que el esposo venga, no va a haber vuelta atrás. Mateo 25:13 nos dice, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Debemos estar vigilantes. Cuando Mateo escribe estas parábolas, él está tratando de decir, lo escribe medio siglo después de que Cristo se fue. Y la gente empieza a incomodarse un poquito, dice, oye, ¿sabes qué? Ya pasaron 50, 60, 70 años y no pasa nada. Entonces él está diciendo, no importa cuánto tiempo pase, nosotros como cristianos tenemos que ser firmes, tenemos que velar. Mateo utiliza la palabra del griego, lo tenía por aquí. Que dice el gregorio, que dice significa mantenerse despiertos y estar alertas. ¿Sí? Lo mismo le pasa a Pedro, si podemos poner 2 Pedro 3:4. Segunda de Pedro 3:4 en la versión internacional. A Pedro le pasa lo mismo. Dice, ¿qué hubo de esa promesa? ¿Se puede hacer el 3? ¿Uno antes? 3:3. Dice, ante todo, esto le pasó a Pedro. Dice, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nosotros, nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Eso le pasó a Pedro como 70 años después. Imagínate ahora, ¿qué dirá la gente cuando ya pasaron más de 2000 años y Jesús todavía no viene? Y dice que en los últimos días habrá gente que se va a burlar y va a decir, bueno, y aquí todo el mundo predica que Jesús va a venir. Yo desde que tenía 7 años estoy escuchando lo mismo y no viene. Y empezamos a decir, bueno, ¿será cierto o no será? Dice, aquí nada ha cambiado. Pero Dios no está retardando su promesa porque se le haya olvidado. El hecho de que Jesús, y él se los contesta ahí mismo, en el 3:9, el mismo Pedro le contesta a ellos y le dice, el Señor no está tardando en cumplir su promesa. Dice, según entienden algunos la tardanza, dice, más bien, Él tiene paciencia con todos nosotros, porque no quiere que nadie de nosotros perezcamos, sino que todos nosotros nos arrepintamos. ¿Sí? No porque se le olvidó que iba a venir, porque les dije, de que viene, viene y va a venir. Pero aprovechemos este tiempo que Dios nos está dando para poder arrepentirnos y ponernos a cuentas con Dios. El mismo Jesús dice, en Mateo 24, 43 y 44, dice, si el padre de familia, dice, supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y cierro con esto, mi hermano, con el versículo que nosotros empezamos, en Mateo 7:24, dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El versículo 26 dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Mi hermano, aprovechemos el tiempo, arrepintámonos del pecado ahora que hay tiempo. Aceptemos a Cristo en nuestro corazón, cambiemos nuestra forma de vivir y sobre todo obedezcamos su palabra y estemos preparados para cuando el tiempo vaya a venir. Porque el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque tú nos has hablado al corazón, Padre. Te damos gracias porque esa misericordia tuya, Señor, de darnos el tiempo para poder arrepentirnos de nuestros pecados, Señor. Te damos gracias porque nos has dado ese tiempo, Señor, porque nos has dado esa gracia, Señor, y esa misericordia se ha derramado sobre nosotros. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, por todos los que estamos aquí, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a poder entender, a ser obedientes a tu palabra, a arrepentirnos de nuestros pecados, a poder dejar que seas tú, Señor, quien guíe nuestras vidas, Padre, a ser obedientes a tu palabra, Señor, a poder llegar a la estatura del varón perfecto como lo eres tú. Gracias por ese tiempo, Señor. Gracias por esa misericordia. Gracias por tu enseñanza, Señor. Y te pido que esta palabra haya tocado el corazón de nuestros hermanos. Gracias, Señor.
Seguimos orando, Padre. Gracias por recordarnos que debemos de estar siempre atentos, que debemos de vivir pensando en que tú pronto vas a llamar a tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, a que tu Espíritu Santo que está en nosotros nos pueda recordar que no se trata de agradar al vecino, sino agradarte a ti con nuestro estilo de vida. Pensando en que cualquier segundo, cualquier día, tú estás a las puertas, Señor. Ayúdanos a poder recordar lo que hoy hemos escuchado a través de los labios de nuestro hermano Juan Carlos, Señor. Ahora queremos orar por aquellos que están acá y no le han entregado su vida al Señor. Por aquellos que ya tienen días, meses quizás, y no han tomado esa decisión tan importante. Una decisión eterna de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Dios te ha dado la oportunidad de estar entre nosotros para que seas parte de la familia de Dios. Pero para ello tienes que recibir a Cristo. La palabra dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Ese es el primer paso. En el pasillo están nuestros hermanos diáconos para orar contigo y por ti. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, ponte de pie ahí donde estás. Y un hermano diácono se acercará a ti y orará por ti. No se trata de un cambio de religión, sino de tener una relación con Cristo. ¿Por qué esperar para mañana si el Señor puede venir hoy? ¿Por qué esperar a que yo sea mejor, dicen unos? Yo voy a esperar cambiar. ¿Pero tú sabes si Dios te va a prestar más vida? Te voy a hacer esta pregunta. Si tú sabes del día y la hora que tú vas a partir de esta vida, pues no recibas a Cristo si tú ya lo sabes. Pero si tú no sabes del día y la hora, te es necesario recibir a Cristo como Señor y Salvador. Mañana ya es muy tarde. Este es el día que Dios preparó. Gracias, Señor, por esas almas que hoy están tomando la mejor decisión de sus vidas, de reconocer, de saber que solo tú eres el camino al Padre, a la vida eterna. Que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe. Justificados pues por fe, tenemos entrada a ti, Señor. Gracias. Oramos, Señor, para que nos lleves con bien hasta nuestros hogares, para que nos guardes de la nieve, Señor, de los accidentes. Y aquellos que nos vamos a quedar, Señor, aquellos que tenemos la convicción de quedarnos en el culto de la tarde, Señor, pues guárdanos también, Padre. Oramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.